Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 19 minutos de la mañana del 17 de mayo, Día Mundial de Internet.
Internet es esa red capaz de darnos lo mejor y también el videoclip de Leticia Sabater.
Bueno, hoy en día nadie se imagina la vida sin una herramienta que nos ha facilitado mucho las cosas y que nos permite acceder a cualquier información en cuestión de segundos. Claro que eso también tiene sus contras, y precisamente de esas contras es de lo que vamos a hablar hoy con Santiago Arellano, que es ciberabogado y que va a estar en unos minutos en este estudio.
Ahí los tienen, Felipe González y José María Aznar entran en el estudio número uno, precedidos del moderador Manuel Campo Vidal.
Era el 24 de mayo de 1993 y la primera vez que dos candidatos a la presidencia del gobierno debatían ante unas cámaras de televisión. Han pasado 26 años desde entonces y los debates ya forman parte de cualquier campaña electoral. Este próximo domingo 19 vamos a tener la oportunidad de ver y escuchar en Onda Madrid y en Telemadrid a los aspirantes a presidir la comunidad, nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid. Será a las 10 de la noche, pero ¿cuál es realmente la importancia de estos debates, en este caso, en el del próximo domingo, debate a 5? Se lo vamos a preguntar al hombre que fue el muñidor de aquel primer debate en el año 93, Manuel Campo Vidal, presidente emérito de la Academia de Televisión, también estará hoy en Buenos Días Madrid. Y este fin de semana no solamente vamos a estar atentos al debate electoral, sino que millones de personas, 200 millones para ser más exactos, van a seguir en directo el Festival de Eurovisión. España estará representada, como todos sabemos, por Miki y su canción La Venda, un tema que por lo visto tiene mucho mensaje.
Es una canción que habla de ser libre, de fluir, de dejarse llevar, de darse cuenta de dónde estás, de quitarse la venda de lo estipulado socialmente y de los prejuicios impuestos.
Sin palabras nos hemos quedado. Bueno, en nuestro ratito de oyentes hoy queremos compartir con todos los Eurofans vuestras anécdotas, vuestras canciones preferidas de toda la historia del festival y cualquier cosa que queráis contarnos sobre este acontecimiento del que se lo sabe absolutamente todo nuestro compañero Javier Peña. Sí, señores, el director de Madrid Trabaja, un programa que ya sabéis que se emite aquí en Onda Madrid de 3 a 4 de la tarde y que fuera de antena Javier cultiva este amor por Eurovisión. Él va a estar con nosotros para que le preguntéis todo lo que queráis y para comentar lo que nos vayáis contando vosotros.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp, hoy muy festivalero, 628-091-117. Ya sabéis que os está esperando para vuestros mensajes escritos o de voz. Y además, como cada viernes, abriremos nuestra sección Cosas de Casa, hoy para ocuparnos de la seguridad en las comunidades de vecinos de cara al verano. Belén Almonacid se va a unir al fenómeno eurovisivo con las versiones más curiosas que se han hecho del tema elegido oficialmente por encuesta popular como el mejor de los primeros 50 años del festival. Sí, es Waterloo. En nuestra tertulia de mediodía se sentarán en la mesa Maite Alcaraz, Antonio Martín Bomón y Daniel Ramírez. Y Clara Esteban abrirá su Clara Agenda para proponernos los planes más solidarios de cara al fin de semana.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto.
Pues ahí deben estar muy contentos Shakira y Carlos Vives, porque el juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid ha desestimado la demanda presentada por el cantante cubano Liván Castellano contra ellos dos por supuesto plagio de la canción esta, La Bicicleta. El magistrado ha considerado que de plagio, nada de nada.
Quiero ser feliz, caminando relajada entre la gente. Oh,
vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, te sueño y que te quiero tanto.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ha ocurrido a primeras horas de la mañana y en Onda Madrid se lo hemos estado contando. Los vecinos avisaban al 010 de un árbol en mal estado que estaba a punto de caer en el paseo de Reina Cristina a la altura del túnel de Mariano de Cavia. Se cortaba el acceso al tráfico y a los peatones. Y efectivamente, cuando llegaban los bomberos a talar, parte de las ramas caían afortunadamente sin daños personales. Ahora toca recoger y preguntarse cuál será el momento en el que se reabra al tráfico. Vamos a ver si Gloria Talavera lo sabe. Gloria, buenos días.
Buenos días. Paseo de Reina Cristina, a la altura del número 36, vemos cómo los equipos del SELUR están recogiendo los restos de las ramas, de las hojas, de los troncos que caían una vez después de que los bomberos talaran ese árbol al túnel de Mariano de Cavia, que permanece cortado al tráfico en ambos sentidos. Así que esta mañana, complicado, por ejemplo, el acceso desde Conde de Casal o hacia la carretera de Valencia. Sí que puede transitarse ya en vehículo y también lo pueden hacer los peatones en ambos sentidos en el paseo de Reina Cristina, y ha sido también muy rápida la intervención tanto de los bomberos como de la policía municipal, porque nos comentan los que trabajan aquí que han sido ellos mismos los que se percataban de que el árbol estaba crujiendo. Pertenecen al distrito de Retiro y daban rápidamente el aviso y cortaban como podían el tráfico en esta zona muy transitada, por supuesto, a las 8 de la mañana. Vamos a conocer todos los detalles con Óscar Carrasco, que es el portavoz de Policía Municipal. Buenos días.
Buenos días a todos.
El trabajo, decíamos, de la policía, como siempre, impecable, ¿no?, para que esto no fuera más.
Bueno, sí, en este caso era una llamada urgente a través de la emisora, alrededor de las 8:30, por una posible caída de árbol, un árbol de bastante gran dimensión, unos 10 metros de altura, y que podía producir daños tanto personales como materiales, por lo que rápidamente se dirigía una de nuestras patrullas del distrito de Retiro a comprobar que efectivamente había un árbol en mal estado. Incluso los agentes pueden observar a su llegada que existe una gran grieta en la base del mismo, y se escucha el crujir de la madera, por lo que rápidamente se procede a cortar el tráfico rodado y la presencia de peatones en la zona de la vía, y se da el aviso a bomberos para que vengan a sanear el árbol.
Todo este trabajo, Eli, lo hemos comprobado nosotros con la unidad móvil, porque veníamos de la zona de Retiro justamente en ese instante. Trabajo muy rápido por parte de la Policía Municipal y de los bomberos ante, como siempre, pues el enfado de algún conductor que ha tenido que cambiar la alternativa. Los bomberos conseguían talar el árbol, que decíamos medía 10 metros. Estamos hablando de un plátano de castaño, ¿no? Y me parece, además, que no es de los más grandes, porque medía 10 metros, pueden alcanzar hasta los 50. Así que es verdad que tenía ramas frondosas que han caído todas en este túnel de Mariano de Cavia, que ha arrancado hasta 3 metros de valla, de la valla protectora del túnel. Y como decimos, ahora mismo están recogiendo los servicios de SELUR los restos. Vamos a ver cuándo se puede restablecer el tráfico. Óscar Carrasco, como decíamos, así que el trabajo de todos los cuerpos de emergencia que se han coordinado para evitar males mayores.
Sí, efectivamente, lo principal es dar seguridad tanto a las personas como a los conductores que circulaban en ese momento por Mariano de Cavia y por el paseo de Reina Cristina, y por tanto creo que se ha conseguido, no se han tenido que lamentar daños personales ni materiales, así que felicitar a todos los intervinientes por su gran labor y bueno, esperemos que no se produzcan más hechos como estos en el día de hoy.
Óscar Carrasco, muchísimas gracias. Portavoz de la Policía Municipal, Eli, que han tenido muchísimo trabajo a lo largo de esta jornada. Esta mañana paseábamos por el Retiro y nos contaban los vecinos, bueno, cómo se escuchaba la lluvia, el viento a lo largo de toda la noche. El retiro permanece abierto a esta hora. Se han revisado pues todas las ramas que también se habían caído y decíamos, gracias a la rápida intervención, aquí solo tenemos que hablar de estos cortes de tráfico. Esperemos que en breve se reabra.
Muy bien, pues ahí tienen toda la información que nos ha ofrecido en directo desde el lugar de los hechos. Gloria Talavera, gracias Gloria, hasta luego, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tienes zapatos mocasines para hacer escalada?
¿Cómo?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12 del mediodía, abrimos la última jornada en primera, Levante Atlético de Madrid. Y a las 4 y cuarto, la Champions pasa por el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe Villarreal. Además, en segunda, Alcorcón Extremadura.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
Este próximo fin de semana el tiempo va a estar revuelto, así que podemos pasarnos unas cuantas horitas delante de la televisión porque tenemos unas cuantas citas importantes. Por ejemplo, este domingo se va a celebrar el primer debate a 5 autonómico de Onda Madrid y de Telemadrid. Será a las 10 de la noche, estará moderado por el director de informativos de Telemadrid, por Jon Aristi Muñoz, y por la periodista y presentadora del programa 120 minutos, María Rey. Serán 100 minutos de duración sin publicidad y con 7 bloques que van a comenzar con el minuto de plata y van a terminar con el minuto de oro. Aquí en Onda Madrid tendremos programación especial que arrancará a las 8 de la tarde con la llegada de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid y será un especial que va a estar dirigido por Félix Madero. Pero en vista de esta cita tan importante, la primera de las dos que tendremos, porque el día 22 habrá debate entre los candidatos al Ayuntamiento de Madrid, nos hemos preguntado qué importancia tienen estos debates. Y claro, para responder a esta pregunta, ¿quién mejor que Manuel Campo Vidal, presidente emérito de la Academia de Televisión, negociador y codirector de todos los debates que ha organizado la Academia de Televisión desde hace unos cuantos años, desde 2008. Manuel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli?
Pues muy asombrada de que hayan pasado 26 años desde aquel primer debate que te dio algún que otro quebradero de cabeza entre Felipe González y José María Aznar.
Bueno, todos los debates dan muchos quebraderos de cabeza, no solamente aquel. Aquel, evidentemente, sí, el que organizamos en Antena 3. Han pasado 26 años, es cierto, pero también es verdad que después 15 años hubo un cierre de debates, porque sí. José María Aznar no era partidario de hacerlos, aunque había participado, y le agradezco la confianza, en aquellos primeros del año 93 frente a Felipe González, el primero en Antena 3 y el segundo en Telecinco. Los debates son muy importantes, creo que son un derecho de la ciudadanía, están aquí y yo creo que hemos conseguido ya una relativa normalización en España. Una elección sin debate sería muy extraña, aunque a punto hemos estado de que eso sucediera.
Efectivamente, yo estoy contigo, completamente. Yo creo que los debates electorales deberían ser obligatorios porque es muy importante que todos los ciudadanos conozcan y vean además cómo se mueven y cómo opinan y cómo reaccionan los candidatos, ¿no? En este caso, fíjate, estamos hablando del próximo debate que vamos a tener en esta casa el domingo. Claro, estamos ante un debate, cada vez son más masivos. En este caso tenemos 5 candidatos, lo cual yo creo que complica un poco más todavía las cosas, ¿no?
Sí, es verdad. No es lo mismo un cara a cara, un debate a 3, a 4, vamos por un debate a 5. Yo creo que el debate que de Telemadrid el próximo domingo es importantísimo, no solo para la comunidad, que por supuesto lo es, sino para toda España, porque con todo respeto para todas las comunidades, que son 12 en este caso, sobre 17 las que van a elecciones, pues no es lo mismo el debate de los candidatos a Aragón, y digo Aragón porque yo soy aragonés,
sí,
que el de Madrid, ¿no? Porque todo el mundo mira a ver qué pasa ahí, y sobre todo pues porque hay figuras relevantes que son conocidas en toda España. Ángel Gabilondo fue ministro de Educación y, por tanto, sabe todo el mundo quién es, ¿no? Uh-huh. No es exactamente lo mismo que sucede pues incluso con el presidente de Aragón, Lambán, pues que lo conocen, pero en Aragón, ¿no? Es lógico. Así que todo el mundo va a mirar a Madrid. Y desde luego estoy seguro que el alto nivel de ese debate pues puede generar movimientos de voto, puede generar mayor participación, y yo celebro y felicito a Telemadrid por su organización.
Manuel, la pregunta que nos hacemos todos es si realmente un debate televisado puede hacer que un partido gane o pierda unas elecciones. Hombre, yo creo que el ejemplo lo tenemos y nos volvemos otra vez al pasado en aquel famoso debate entre Aznar y Felipe González, ¿no?
Bueno, los debates tienen muchas consecuencias y creo que son interesantes, ¿no? ¿Pueden mover el voto? Sí, pueden mover el voto, porque a veces uno dice este hombre no va a estar a la altura, o esta señora, de las circunstancias, y por tanto prefiero darle mi confianza a otro. Puede ser que alguien o muchas personas cambien el sentido del voto, pero en general los debates ayudan a la participación. Incluso votando a partidos que no han estado en el debate, sobre todo cuando el debate era entre Partido Popular y Partido Socialista, por tanto lo que llamamos la época del bipartidismo, pues se notaba que había más participación, no solo en favor de esos partidos, sino también pues de Izquierda Unida o de otras fuerzas en aquellos momentos. Eso por otro lado. Y además de favorecer la participación, yo creo que el debate sirve también para fortalecer algunos liderazgos o para debilitar a otros, ¿no? Tuvimos la oportunidad de recibir en España a Alan Schroeder, que es un profesor de Boston, que yo creo que es la persona que en el mundo ha estudiado más los debates electorales en los 65 países en los que se celebra, ¿no? Él me escribió en 2008, después de haber recuperado los debates aquellos desde la academia entre Zapatero y Rajoy, y me dijo, bueno, quiero venir a ver cómo ha ido esto, etcétera, ¿no? Y en el diálogo con algunos miembros de la academia, Navarrete, Carvajo y otros, nos dio una pista muy interesante y nos dijo, el debate no hay que entenderlo con una metáfora equivocada de que es un combate dialéctico, es una selección de personal. Uh-huh. Y creo que tiene razón.
Pues sí.
El ciudadano selecciona con su voto, elige, contrata, si se me permite decirlo así, quién va a dirigir por los destinos de la Comunidad de Madrid, el que le parece más adecuado. Yo creo, Eli, que es cierto, es una selección de personal.
Bueno, hay quien dice, Manuel, que en un debate electoral más importante que estar brillante es no meter la pata.
También es verdad, porque al fin y al cabo, dialécticamente, argumentalmente, lo que hacen unos candidatos a veces es la interacción, cuando los periodistas les dejan interaccionar, porque si el periodista, los moderadores o el moderador o la moderadora quiere tener demasiado protagonismo, entonces nos estamos equivocando. El protagonismo tiene que ser de los participantes. El uno al otro se crea una tensión, se crea una crisis, porque le dice, oiga, pero usted dijo esto o usted no hizo esto, lo que sea, ¿no? Claro, uh-huh. Si una persona no sabe responder a una crisis creada argumentalmente, ¿cómo va a ser capaz de resolver, de afrontar una crisis después creada en el ejercicio del poder, cuando tiene que tomar determinaciones que pueden resolver un asunto o realmente agravar las consecuencias? Así que, efectivamente, meter la pata, como en tu expresión, ciertamente, pues vale más que metan la pata en el debate, lo sepamos y no les votemos, que metan la pata en un despacho, ¿no?
Bueno, sabemos que los candidatos siempre, en cualquier debate electoral que se celebra delante de unas cámaras, van rodeados de asesores, que suelen ser muy pejigueros. Si volvemos aquí al primer debate, Manuel, allí tuvisteis vuestros más o vuestros menos justo antes de comenzar el debate, a cuenta del minuto de oro. Pero yo no sé en qué suelen ser más más pejigueros quienes asesoran y quienes acompañan a los candidatos.
Bueno, la verdad es que los candidatos, como es lógico, pues tienen un nivel de tensión alto, ¿no? Un nerviosismo, porque se juegan mucho, ¿no? Ser presidentes o no. Pero el entorno suyo se juega ser ministro o consejero o no. Por lo tanto, ahí también hay un nivel de tensión muy alto, a veces excesivo, y a mí me parece que muchas veces pues el líder, que por eso es líder, el candidato número uno, pues suele tener más capacidad de contención que los de su entorno. Y ahí es verdad que hay veces, como insinúas, que algunos asesores o algunos colaboradores pues se exceden, digamos, en sus peticiones. Hay que negociar con todo eso, siempre es difícil, pero lo importante es que tenemos debates, vamos adelante. Y ojalá nunca volvamos atrás, no se vuelvan a interrumpir.
Bueno, es muy importante tenerlo todo perfectamente medido, porque luego siempre aparecen voces por ahí, Manuel, que dice, claro, es que el iluminador, el realizador, ha favorecido más a uno, ha favorecido más a otro. Esto es inevitable, ¿no?
Bueno, yo creo que la voluntad de los profesionales que normalmente organizamos y participamos en los debates es mantener la neutralidad, porque es tal honor que te hayan confiado la posibilidad de un acto democrático tan supremo como es un debate y tan trascendente, que me parece que andar con a ver si ilumino peor a este, o a ver si le pongo un plano desafortunado al otro, o a ver si le interrumpo más, pues me parece un tanto mezquino. Y yo, desde luego, yo simplemente los debates que he visto en España, en las cadenas públicas, en las privadas, organizados por la cadena de televisión o por otros, pues lo que he observado es una notoria profesionalidad destacada, que por cierto, por muchas de las personas que intervenían ahí, incluso lo hacíamos gratuitamente, sin ningún tipo de compensación. Yo lo que he visto es mucha voluntad de neutralidad y de colaboración, pero sí, es verdad que luego siempre hay alguien que le echa la culpa al realizador, al moderador o al iluminador. Eso es absurdo, ¿no?
Bueno, el próximo domingo en este debate, que van a poder escuchar todos nuestros oyentes aquí en Onda Madrid y que van a poder ver en Telemadrid, va a haber dos grandes conductores, Jon Aristimuño y María Rey. Ya has dicho que es muy importante que los conductores de un debate no sean los principales protagonistas del debate y que tengan una neutralidad exquisita. Yo no sé si te atreverías, Manuel, a darles algún otro consejo.
No, yo consejos no me gusta dar, porque además se trata de dos profesionales a los que conozco muy bien. Son más jóvenes que yo, pero tienen una excelente trayectoria, y en ningún caso tengo constancia de que nadie hubiera podido decir que no hubiera mantenido la neutralidad en momentos difíciles en los que han intervenido con informaciones delicadas, bien sea desde las cortes o desde los platós, ¿no? No, yo creo que la profesionalidad está asegurada, el nivel de los candidatos, pues cabe esperar que también, y de nuevo felicito a Telemadrid, porque creo que no debe haber una elección sin debate. Y insisto que este es un debate que vamos a seguir con enorme interés en la Comunidad de Madrid, pero que tiene una especial proyección sobre el resto de España, pues por ser Madrid, y por algunos de los personajes que participan.
Por último, Manuel, no sé si te meto en un lío, ¿no? Si te pregunto, ¿qué te parece la decisión de la Junta Electoral de que no todos los candidatos puedan participar en este debate?
Bueno, es que lo normal es que intervengan los partidos en los que tienen ya representación parlamentaria, ¿no? Entonces, es que si no, un debate a 5 ya es difícil, un debate a 27 pues sería el Orfeón
tremendo
de la Tierra, ¿no? No habría tal debate, sería una sucesión de opiniones, y el debate tendría que durar no sé cuántas horas, ¿no? Yo creo que muchas veces hay que dar espacio a todos, o todos los que tengan una cierta solidez, ¿no? Porque hay candidaturas, en las últimas elecciones en España se presentó una candidatura en la provincia de Teruel que se llama Todos Unidos, sí. Fíjate qué nombre, sí. Que obtuvo 28 votos.
Ya.
Con lo cual, cualquiera puede montar una candidatura. Yo creo que hay que atender a las corrientes de opinión mínimamente asentadas. Y luego no todo tiene por qué terminar en un debate. Pueden hacerse otros debates, o pueden hacerse entrevistas, pueden hacerse sistemas compensatorios para que realmente pues el acceso y sobre todo los medios públicos pues sea equilibrado, pero también de una forma proporcionalidad, no solo a la realidad ya si existe, pero también a las expectativas sólidas sobre la presencia de algunas de estas candidaturas.
Muy bien, Manuel Campo Vidal, presidente emérito de la Academia de Televisión, que podríamos estar hablando todo el programa, 3 horas sobre televisión, sobre debates, pero en fin, yo creo que tendremos más oportunidades de charlar sobre distintos aspectos de la televisión, que ya es, en fin, un miembro más de nuestras familias.
Cuando quieras.
Y con la que tenemos una cita este domingo, recuerden, en Telemadrid a partir de las 10 de la noche, debate electoral entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Manuel, un beso enorme.
Un abrazo.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4, Pera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de Cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. We go together better than birds of a feather, you and me. We change the weather. Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM.
Estamos a 17 de mayo y estamos celebrando el Día Mundial de Internet. ¿Y qué les voy a decir yo de Internet? Está incorporada completamente a nuestra vida diaria. Prácticamente no podemos vivir sin esa red de redes y de eso. De hecho, ya estamos inmersos, yo creo que en la siguiente etapa, que es la de la inteligencia artificial. Bueno, Internet tiene muchas cosas buenas, tiene otras reguleras y tiene alguna que otra. En fin, dudosilla. Hoy hemos invitado a Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, a Santiago Arellano, que es ciberabogado de Security. Me lo han puesto de una manera muy rara, Santiago, muy buena. Bienvenido.
Muy buenas. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué es un ciberabogado?
Bueno, es primero tengo que decir que yo no soy ni ingeniero de telecomunicaciones o experto en ciberseguridad, ni tampoco soy abogado. Con lo cual, puedes preguntarte qué hago aquí hablando de este asunto, ¿no?
Sí.
En realidad es un perfil mixto. Es una persona, un profesional con amplios conocimientos en ciberseguridad y también, en este caso, experiencia en normativas, concretamente en protección de datos personales, que creo que es algo que está íntimamente ligado a lo que es el mundo de Internet. Esa es la figura que estoy intentando, digamos, promover en ese sentido. Ajá.
Fíjate que ya llevamos unos cuantos años conviviendo con Internet y todavía estamos en esto de ponerle puertas al campo, ¿no?
Sí, porque cada vez que, y lo comentaremos, cada vez que se conecta un dispositivo nuevo a Internet, estamos abriendo una nueva puerta con todo lo que hay detrás, a nivel de riesgos y sobre todo a nivel de que las personas no somos conscientes aún de los riesgos que hay detrás de esa puerta y que los malos están ahí pues para hacernos daño. Es llevar la delincuencia clásica, por decirlo de alguna manera, claro, al mundo digital. No ha variado.
Siempre hablamos del mundo virtual, del mundo digital, que es verdad que es como una especie de mundo paralelo donde hay buenos, donde hay malos, donde hay guerras, donde hay paz, donde, en fin, tenemos acceso prácticamente a toda la información del mundo y nos preguntábamos, lo charlábamos ahora a micrófono cerrado, si esa información nos llega a través de Internet o gracias a Internet. Y ahí estaba el debate en parte, ¿no?
Bueno, yo me cuesta decir que es gracias a Internet, pero es que la realidad es así. Me gustaría pensar que es a través de Internet, porque eso, a mi modo de ver, significaría que estamos controlando el tema del acceso. Es decir, depende de nosotros qué es lo que estamos haciendo, pero no es tan así. De hecho, hoy efectivamente se celebra el Día de Internet, cosa que yo creo que es importante celebrar. Hay otros temas que se celebran que quizá no son tan importantes. Y hoy está todo conectado, estamos hiperconectados. Esa es la realidad. Y podríamos decir, ¿alguien que está trabajando en el campo está conectado? Pues sí, probablemente vaya con su tractor y el tractor tenga unos sensores que estén analizando la tierra que está labrando y que mande información a una inteligencia artificial que le esté diciendo cuándo tiene que regar o si tiene que echar más minerales o menos minerales, ¿no? O más abono o menos abono. Con lo cual, vivimos gracias a Internet, aunque me cueste decirlo.
Bueno, la cuestión de Internet es que está poniendo sobre la mesa cuestiones que el derecho tradicional, por ejemplo, no contempla. Y aquí sois los profesionales los que tenéis que trabajar mucho.
Correcto. Bueno, yo soy delegado de protección de datos. Como digo, llevo muchos años en este sector y hoy puedo decir que estoy contento. Estoy contento porque desde 2016, que se promulgó la normativa comunitaria de protección de datos, y hasta el año pasado, que fue, digamos, el acoplamiento de la normativa local con esa normativa, pues se ha avanzado mucho. Es decir, aún nos queda mucho camino por recorrer. Yo no soy de los que ve el vaso medio lleno, medio vacío, sino que lo veo con la suficiente espacio para poder mejorar para mejorar las cosas. Pero es cierto que las ciberregulaciones están tomando cierto control sobre digamos Internet, la inteligencia artificial y los medios electrónicos.
La seguridad en Internet es un tema más reciente que el propio Internet, pero que ya nos empieza a preocupar. Fíjate, ayer escuchábamos que la Unión Europea ha concedido una punta de millones a diferentes países, entre ellos a España, muy beneficiada, por cierto, de estos fondos, para que distintos municipios tengan puntos de wifi, digamos, gratuita y libre. Claro, la pregunta que nos surge rápidamente es, ¿esto puntos de wifi gratuita y libre son tan seguros como los puntos wifi que podemos tener en nuestra casa y que son, digamos, accesos que tienen un candadito cuando uno intenta entrar y que no, a los que no puede acceder nadie que no tenga una clave determinada?
Bueno, la seguridad absoluta no existe y el que diga lo contrario miente.
Claro, que no existe en la vida real. Vamos.
Correcto. Miente. Bueno, también hay que decir, antes de contestar a tu pregunta en relación a la seguridad, que es un derecho que aparece recogido en la norma, el derecho de acceso, en este caso, a Internet. O sea, hay un derecho. Cuando hablamos y se ha hablado mucho en los debates políticos de la España vacía, la España se vacía en muchos, no solo por eso, pero sí porque no tiene medios tecnológicos para poder, porque hoy vender algo desde tu casa, donde sea, es factible. Otra cosa es que efectivamente el internet llegue a esos... A esa absoluta no existe, y lo que hay que tener siempre o aplicar es el sentido común. Es decir, lo mismo que aplicamos cuando vamos por la calle a las 2 de la mañana a oscuras, aplicamos una serie de medidas de seguridad, en internet ocurre lo mismo. Hay que estar muy atento y no confiarse de lo que pueda ocurrir utilizando estos. Lo que pasa que es muy difícil. Hay una lucha de poder o de equilibrio entre lo que es la usabilidad o la comodidad y lo que es la seguridad. Los humanos normalmente sacrificamos esa seguridad por la usabilidad o la comodidad. Y yo creo que ahí es el riesgo, y hay que hacer una labor educativa importante.
Bueno, vamos con el tema del que eres experto, que es la protección de datos. Todos sabemos que nuestros datos debemos cuidarlos como una propiedad y como parte del derecho a la intimidad de cada persona. Pero yo no sé si somos muy conscientes de hasta qué punto nuestros datos están circulando por la red. Santiago, ¿yo puedo hablar de que estoy protegiendo mis datos desde el momento en que yo entro en páginas, busco información y mi propio ordenador luego me da información de esos lugares que he visitado aunque no los pida?
Bueno, ya sabes que cuando lo que te dan o lo que te ofrecen es gratuito, el producto eres tú.
Ya.
Es decir, eso hay que tenerlo en consideración. Cualquier dato que demos a Internet, cualquier dato que proveamos a esos proveedores de servicios de Internet, es un dato que puede ser usado o va a ser usado. Lo bueno, y por eso decía que estoy contento de que la norma esté. Otra cosa es que se aplique, y si quieres lo comentamos cómo se está aplicando esa norma. La norma está para proteger y para concienciar y para ayudar a que los ciudadanos tomemos conciencia de esto y obligar a las empresas a que adopten las medidas de seguridad. Hay un cambio muy, muy relevante, y lo habrás notado, que ahora cada vez que optamos por un servicio de Internet nos piden nuestro consentimiento para una serie de cosas que van a hacer con nuestros datos, para una serie de finalidades. Nos piden nuestro consentimiento y tienen la obligación de informarte. Es decir, ya no vale el consentimiento tácito que ocurría antes. Ahora tenemos que intentar leer lo que nos están...
Es que ahí voy yo, Santiago. Es verdad que entras en cualquier página, en cualquier periódico, y te automáticamente te sale un cartelito diciendo que tienes que dar tu consentimiento para poder... Claro, ¿qué hacemos todos? Pues darle a... Vale. Y le damos, cliqueamos donde pone continuar y ahí vamos directamente. ¿Qué estamos proporcionando con ese clic que damos casi de manera inconsciente?
Pues... desde nuestros datos, básicamente, hasta el perfilado que puedan hacer de esa información. Por eso cuando tú decías que recibes información, si yo no he pedido o yo no he dicho que me guste tal producto o que tenga este interés, sí, probablemente lo hayas dicho. Probablemente, a lo mejor no explícitamente, pero sí que al tomar tus datos e inferir de otra serie de datos de otros terceros, puedan deducir que tú te gustaría este producto. Con lo cual, lo que tenemos que ser conscientes es... yo no digo que haya que leerse todo, es imposible, no te vas a leer todas las políticas de privacidad de todos los accesos.
Bueno, suelen ser más o menos parecidas, ¿no? No te lo vas a leer siempre. Pero claro, ahí puede haber podemos dejar un resquicio abierto a cosas que a lo mejor luego no nos gustan. Hablaba yo de la inteligencia artificial, y es verdad que Internet cada vez es más inteligente. Si abrimos tú y yo nuestros ordenadores al mismo tiempo y entramos en el mismo lugar, lo que va a aparecer en nuestras pantallas no va a ser lo mismo.
Correcto.
Va a estar personalizado de alguna manera. Y esto da un poquito de miedo, ¿no? Porque da la sensación como de que te van controlando de alguna manera. No sabemos quién, porque Internet no sabemos quién es. Hablamos de la nube, hablamos de Internet, no sabemos de lo que hablamos a la hora de la verdad. Pero sí da una cierta sensación de que hay alguien en algún lugar que puede ir como conduciéndote por un camino predeterminado.
El gran hermano. El otro día veía un chiste gráfico que decía que había una bibliotecaria cambiando de lugar unos libros de un sitio a otro. Sí. Y esos libros eran Un mundo feliz, en 1984.
Lo vi.
Y lo cambiaba
de ficción a no ficción, exacto.
Esa es la respuesta. Es decir, sí, se hace un uso de nuestros datos que probablemente intenten condicionar nuestros hábitos. tema político. ¿Has oído que...?
Sí. Ahora los partidos políticos resulta que tienen acceso a nuestros datos y pueden saber si somos o no simpatizantes de un determinado partido, somos de derechas, de izquierdas, y pueden intentar condicionarnos. ¿Cómo evitamos todo esto o es inevitable?
No, yo creo que, bueno, primero, la modificación esta ocurrió en la normativa de protección de datos, fue una disposición adicional, en la cual lo que hacían era considerar que es interés público conocer, o sea, los partidos uh-huh. políticos tienen interés público en conocer cuáles son tus afinidades políticas. Y a partir de ahí mandarte, digamos, información o intentar condicionar uh-huh. tu voto. Con todo lo que ello conlleva. Imaginemos que pudiéramos cambiar un país de color uh-huh. político. Sí, la norma está ahí para proteger. De hecho, inmediatamente después de publicarse la normativa, que evidentemente fue uh-huh. aprobada por el Congreso de los Diputados, es decir, por políticos, inmediatamente después la Agencia Española de Protección de Datos dijo que iba a ser muy vigilante con esa situación y que iba a poner las medidas oportunas para que no llegáramos a lo que se ha especulado con los datos que proporcionó Facebook a Cambridge Analytica y por qué está Trump hoy en el poder en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual hay que plantearse esa situación muy seriamente.
Santiago se nos dice, hay datos que nunca se deben poner en Internet, pero la verdad acabamos poniendo todos. ¿Por qué? Porque ya cada vez, por ejemplo, operamos más con bancas virtuales, con lo cual estamos poniendo en la red en nuestras cuentas bancarias, porque se cogen citas médicas a través de Internet. Por lo tanto, tú estás pidiendo cita con un especialista, estás poniendo en la red qué es lo que puedes estar padeciendo en ese momento. ¿Con esto qué hacemos? Quiero decir, ¿nuestros datos realmente están protegidos? Fíjate el follón que ha habido con WhatsApp hace unos días, que tenemos todos que volver otra vez a cargar la aplicación de WhatsApp porque ha habido ahí unos hackers malísimos. No digo hackers, voy a decir ciberdelincuentes, que el otro día estuve con un hacker bueno y me dijo, no vuelvas a decir hacker como sinónimo de malo. El hacker es el que sabe mucho de estas cosas, el ciberdelincuente está ahí. Realmente, ¿qué hacemos con todo eso? Porque yo puedo proteger muy bien mis datos y decir que sí o que no a quien me los pida, pero a la hora de la verdad, ahí están.
Bueno, hay, por una parte, como, y perdona que insista con la norma, la norma obliga a las empresas a ser seguros, o sea, a proteger los datos de los cuales que reciban, ¿no? Con lo cual, hay que estar vigilantes y digamos, los organismos públicos deben de estar vigilantes en que las empresas adopten las medidas de seguridad oportunas para garantizar esa seguridad a los ciudadanos. Por otra parte, no hay que olvidar que los delincuentes, los malos son muy malos y se van a trabajar todos los días, como tú y como yo, a su puesto de trabajo y van a hacer daño, a buscar un interés fundamentalmente económico. Y tienen muchos medios. La tercera digamos amenaza o crimen organizado que hay en el mundo es el cibercrimen. Con lo cual tienen dinero y además no pagan impuestos sobre ese dinero. Con lo cual tienen más dinero que nosotros.
Encima.
¿No? En ese sentido. Entonces, yo creo que sí, yo creo que vamos por el buen camino. Hay mucho por hacer. Lo que decíamos antes del vaso medio lleno, medio vacío. Hay muchísimo por hacer. Y una labor que hay que hacer, y vosotros los medios tenéis tenéis mucho protagonismo, es en educar. Hay que educar al ciudadano a que exija a las empresas, a que se autoexija esa concienciación para que la sociedad se vaya conduciendo hacia una manera ideal de utilizar los medios tecnológicos con garantías.
Por último, Santiago, si yo tengo constancia o creo que mis datos han sido utilizados de una manera fraudulenta, yo te llamo y te digo, Santiago, que mis datos están por ahí o han sido utilizados por una empresa a la que yo no he autorizado. ¿De qué manera operáis vosotros?
Bueno, la ley, primero, la ley te ampara que hagas eso. Quiero decir, que no estás haciendo nada raro. Yo lo que digo es que la ley está ahí, la ley hay que utilizarla. Y hay que denunciar, ese tipo de prácticas hay que denunciarlas. No solo a las empresas, digamos, que te ayuden a ese proceso, que por supuesto encantados, sino también ante los organismos públicos. La Agencia Española de Protección de Datos está para eso. O sea, que está para que los ciudadanos... Y además hay una cuestión importante también. Hay una figura, el delegado de protección de datos. Hay empresas que están obligadas a tener un delegado de protección de datos. Los organismos públicos están obligados a tener un delegado de protección de datos. Y este delegado de protección de datos, la principal función es defender al ciudadano, al usuario. No está para defender a la empresa, está para defender al ciudadano. Acudamos a esos canales para que nos ayuden a que entre todos construyamos un mundo mejor, un mundo mejor.
Una cuestión más. Si hablamos de redes sociales, por ejemplo, Facebook, que es una de las más utilizadas, o Instagram. Claro, aquí sucede como con las revistas del corazón, Santiago, que es, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? De, usted no puede protestar porque ha publicado, ha hecho pública su vida privada. Claro, yo puedo subir fotografías a Facebook y siempre decimos que hay que tener mucho cuidadito con lo que se sube a Facebook, que luego uno se puede arrepentir con mucha facilidad, pero suponemos que yo subo una fotografía de mi hijo y luego esa fotografía va circulando por ahí y se utiliza de una manera fraudulenta. ¿Hasta qué punto me ampara mi privacidad estas nuevas normas que tenemos que poner en marcha, o hasta qué punto me van a decir esto que se les dice a los favoritos? Oiga, usted ha colgado esa foto allá a los filipinos.
La ley nuevamente te protege. De hecho, la Ley Orgánica de Protección de Datos incluyó un apartado, vamos, un título, que es Garantía de los Derechos Digitales. Ahí se contempla el derecho que tienes de, digamos, de olvido en las redes sociales. Es decir, tú, lo que tú publiques, lo puedes obligar, puedes pedir a las redes sociales que lo cancelen, que lo supriman. También se contempla el derecho a rectificación. Si hay algo que en su momento publicaste o en su momento ocurrió que te afecta y luego con posterioridad, imagínate una sentencia que no has pagado una deuda, con posterioridad el tema queda resuelto, tú puedes decir a esa red social, a ese medio, que
lo suprima.
Que lo suprima, que lo rectifique.
¿Vale? Pero se suprime de verdad.
Bueno.
Ahí está la gran duda, porque siempre, yo siempre he escuchado esto de cuidado, que lo que se sube a la red, en la red se queda ya per secula seculorum, ¿no?
Sí, de hecho hay los fabricantes de tecnología te van a decir que sí que hay medios para suprimir, para demostrar que se ha suprimido, pero bueno, ya. Bueno, ¿hasta dónde queda constancia?
Casi mejor no hacer la prueba por lo que pueda suceder, porque es verdad que Internet en estos momentos mueve el mundo prácticamente, pero también lo puede paralizar, ¿eh? Cuidadito.
Correcto.
Que ahí están los ciberdelincuentes, que son malos, malísimos. Menos mal que hay gente buena que nos echa una mano. Y además, fíjate, hay una cosa muy buena de Internet, que está creando nuevos perfiles profesionales que no existían.
Correcto.
Como es el ciberabogado, por ejemplo, ¿no? Sí. Y supongo que otros muchos que ofrecen oportunidades laborales también a gente y perfiles profesionales muy atractivos.
Sí, y además lo que, entre otras de las cosas que debemos hacer es, por ejemplo, el tema de la mujer. La mujer en ciberseguridad concretamente tiene una participación muy pequeña, de un 20% aproximadamente, y eso que ha mejorado en los últimos años. Yo animo a todas las mujeres a que se incorporen a esta profesión, porque además van a dar a otra visión quizá mucho más humana. Que algunos de los que estamos participando en
esto. Oye, ¿y esto dónde se estudia? Yo quiero esto. ¿Y qué hago?
¿Qué ocurre? Que más allá de tener una experiencia profesional o un perfil profesional concreto, yo lo que comentaba antes, definiendo al ciberabogado o al ciberlawyer, ¿no? Debemos ampliar nuestros conocimientos con otras de conocimientos, valga la redundancia. Por ejemplo, el tema legal. Todo lo que me estás oyendo a mí hablar de... Sí. Del tema legal y del tema técnico te das cuenta de que es importante tener esa visión un poco integral para defender y para tener una profesión, unas habilidades, digamos, que complementen tus capacidades profesionales.
Santiago Arellano, ciberabogado, a ver si también lo digo bien, en Securit, que es una empresa que pertenece a la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, que me ha encantado tu visita. Tendremos que tirar de ti en más ocasiones, me imagino, porque Internet no para. Cada vez tenemos más novedades y cada vez tenemos más dudas. Certezas también, pero dudas muchísimas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel.
Buenos días, Madrid.
Por ti, oh, diré que es mentira que toda una
Pues lo estábamos comentando ahora aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, de la ciberseguridad. Nos vamos a pasar a la seguridad, pero en las comunidades de vecinos. Tenemos las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina y ya se sabe que los malos, en este caso no los cibermalos, sino los malos de, en fin, de andar por casa, nunca mejor dicho, están acechando que nos vayamos de vacaciones. Por lo tanto, vamos a aprender o vamos a saber qué es lo que debemos hacer en las comunidades, pues para estar todos un poquito más seguros. Y lo vamos a hacer con ayuda de Nerea García, miembro de la Comisión de Comunicación del Colegio Profesional de Administradores de Finca de Madrid, que ya sabéis que es el colegio que nos acompaña cada viernes en nuestra sección Cosas de Casa. Nerea, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Tú te vas a ir de vacaciones, me imagino, también este verano, ¿no?
Sí, imagino que sí.
Bueno, claro que en tu comunidad de vecinos te tienen a ti, que estarás allí ya controlando, me imagino, ¿no?
Por lo menos dando ideas.
Fíjate que es verdad que muchas veces pensamos en la seguridad de nuestra casa, es decir, de la puerta de nuestro recibidor para adentro, pero pocas veces pensamos de la puerta de nuestra casa a la puerta del portal, ¿no?
Sí, que evidentemente es donde hay que iniciar todas esas medidas en las comunidades de propietarios.
Muy bien, pues de todas esas medidas vamos a hablar en cuanto escuchemos las noticias, porque llegan las 11, llegan los servicios informativos de Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Es nuestro castigo.